Hola amigos, este es el show de Oscar Armendáriz. Estás escuchando el mejor podcast en español. Actualmente las escuelas de Estados Unidos están indoctrinando a nuestros hijos para que sean activistas políticos, para que sean homosexuales o transgénero. Y todo esto mientras el aprendizaje de lectura, matemáticas y ciencia está decayendo. El problema es serio y ya tiene mucho tiempo que está sucediendo esto. Hoy hablo con Sara y Alfred, quienes son padres de familia que están muy involucrados en la educación pública. Si te interesa la educación de tus hijos, no te pierdas este episodio. Iniciamos. Hola y bienvenidos al show de Oscar Armendáriz. Si esta es tu primera vez escuchando este show, bienvenido. Aquí hablamos de cómo ser una mejor persona, cómo dejar un legado y cómo mejorar tu ser. Y el día de hoy quiero hablar de un tema muy importante, que es el tema de la educación de nuestros hijos. Y este tema es muy relevante hoy en día porque hemos estado viendo en las noticias cómo es que hay problemas en las escuelas. Y esos problemas son muy ciertos y están latentes y están afectando la vida de nuestros hijos y van a afectar a las generaciones futuras si no hacemos algo al respecto empezando desde ya. Entonces, para esto me acompaña mi amiga Sara, mi amigo Alfred, son miembros Lexit y cada uno tiene una perspectiva muy diferente, cada quien de su lado. Alfred es de California, Sara desde Virginia, ahora también involucrándose en las escuelas de Alabama. Entonces, son una perspectiva muy amplia de este tema de las escuelas que quiero tocar el día de hoy. Entonces, sin dar más hincapié a todo esto, vamos a dar inicio. Sara, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Alfred.
Muchísimas gracias. Sí, todo bien. Gracias por la invitación, Oscar, de estar aquí con ustedes, mandándoles un saludo desde California.
Gracias.
Ok. Gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Vamos a dar inicio. Vamos a hacer una pregunta muy sencilla. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? Y lo voy a dejar así muy abierto. ¿Qué es lo que está pasando en las escuelas? Brevemente, vamos a iniciar con Sara. ¿Qué es tu perspectiva de lo que está pasando actualmente en las escuelas?
Bueno, de mi perspectiva, yo he visto en medio de mi trabajo con mirar sobre lo que está pasando por las juntas de las escuelas, ¿cómo se dice? Es Junta de Educación, School Board,
sí.
Consejo Escolar.
Spanglish se vale también, ¿eh?
Sí, ok. Pero pues soy voluntario para una organización que está en defensa de derechos de los padres, especialmente en áreas de homeschool. Entonces estoy mirando cada semana a las agendas de las juntas de educación de muchos school boards en Virginia. Y lo que yo estoy mirando frente de mí es que están pasando mucha policía que dice que, bueno, están quitando los derechos de hablar, en free speech, para dejar que la gente pueda identificar, y bueno, si son los maestros o estudiantes, a decidir de ser otro género o otro pronoun, otro nombre. Están pasando mucha policía que tiene que ver con esas cosas y que tiene consecuencia para la gente que no quieren reconocer que una persona es mujer o hombre. Hemos visto en Loudoun County, en Virginia, en el año pasado, había un caso en los cortes con un maestro en Loudoun County Schools que había quitado de su escuela por causa de no quería, por razones religiosas, pero también en free speech, no quería reconocer pronouns que no... él no quería usar los pronouns que no match, que no que no va con el género biológico de los individuales, porque él decía, es contra de mi fe, es contra de realidad, es contra de mi free speech. Y al fin, los cortes reconocieron que él tiene derechos y que las escuelas no pueden quitar de él. Pero esto está pasando en, no solamente en ese caso, pero social emotional learning y critical race theory. Hay mucha policía que está como tentacles, como está
están infiltrando
en las raíces de todo lo que está pasando en las policías de las juntas y también lo que las administraciones están haciendo cada día en las escuelas. Entonces, es una cosa que yo evito.
Sí, ese es el caso de un maestro, ¿no? Que rehusó decirle a un estudiante por uh-huh. su pronombre, ¿no? Creo que el pronoun uh-huh. es pronombre. Creo pronombre. Que era el caso okay. de un niño que quería ser niña y, uh-huh. y quería que le llamaran, como que se refirieran a él sobre ella, es decir, que le dijeran uh-huh. ella al niño. Y el uh-huh. maestro no quiso hacerlo, se metió en problemas, creo que fue a corte y al final de cuentas la corte le dio la razón al maestro. Pero en mi caso, antes de ir con Alfred, en mi punto de vista, nada más quiero hacer hincapié en algo. El haberlo sometido a corte, el haberlo pasado por todo ese proceso, para mí eso es un castigo.
Uh-huh.
Dimos cuenta que el maestro tenía sus derechos y salió sin problemas en este caso, pero haber pasado todo este proceso es un castigo. Y eso es parte del problema grave. Alfred, vamos uh-huh. contigo. ¿Qué es lo que tú estás viendo por tu lado? ¿Qué está pasando en las escuelas?
Bueno, pues igual como dice Sara, creo que las perspectivas aquí en California han sobre involucrado dos cosas muy importantes. La cosa número uno es la batalla entre los padres, el involucramiento de los padres y las aulas en las escuelas, hablando con los maestros. Yo estoy hablando en el sentido de California. Creo yo que aquí se ha vuelto un tema un poco caldente o un poco fuerte, en el sentido de que han tomado, como dice Sara, han tomado estas pólizas para implementar ciertos reglamentos o leyes que evitan a los padres involucrarse plenamente en la educación interna de los estudiantes. Yo lo digo por California. Yo me encuentro en una área donde primordialmente en la ciudad donde yo estoy, estamos hablando de 392 mil personas, en el que 88% de ellos son gente hispana. Y mucho de lo que estamos viendo es de que de los padres están teniendo, apenas hasta hoy, después de ser implementadas ciertas leyes, después de 3 años dentro de que se han involucrado estas leyes o han implementado estas pólizas, después de 3 años, los padres se están enterando de ciertas cosas, como estamos hablando ahorita, los pronombres. Si tú le explicas a una persona hispana aquí en California, especialmente hablando de generación X, estoy hablando de la generación de 60 años a 70, 78 años, ellos no entienden el significado de pronombres, ¿verdad? Entonces, para implementar, las escuelas han implementado estas leyes o estas pólizas para querer cambiar de cierta forma a ciertas creencias involucrando a los padres. Entonces, número uno es la involucración de padres que han sido dañada, en el sentido, pues, porque no se han involucrado en lo que es los estudios o las materias dentro de los distritos o las escuelas, y esto ha dado ha abierto la puerta a que la política entre dentro de las escuelas y empiecen a implementar ciertas cosas. Y por eso mismo, número dos, como ustedes saben, en Alabama también creo que está pasando esto, en el que el fondo o los fondos han sido distribuidos por tres rangos o tres ramas que toman control de ciertos programas. Por ejemplo, si hablamos en el sentido de estatal, Los, cada distrito están siendo controlados internamente por tres ramas aquí en California. Creo que en Alabama también está pasando lo mismo. Estamos hablando en el sentido de que estatalmente el estado tiene también control del fondo federal. Estamos hablando federal y luego local estatal de los distritos. Y luego después entramos a las escuelas, las administraciones de las escuelas. Entonces, estos fondos se están manejando internamente para proveer ciertos fondos a ciertos programas, pero son controlados por tres ramas muy importantes. Y por eso mismo, cuando los padres, yo especialmente, yo en el 2019 nos involucramos, empezamos a analizar cuidadosamente lo que estaban implementando aquí en California, y creo yo que esto va para otros lugares. Si en California se está dando esto, creo yo que esto también va a empezar a dar a Alabama, a otras áreas como lo pudimos ver en Virginia, como lo podemos ver ahorita en Idaho, en lugares donde realmente te pones a pensar que estas pólizas no pueden llegar, pues hoy en día están llegando por medio del federal. O sea, estamos hablando de los programas federales que implementan este dinero para promover estos tipos de programas en cualquier estado en el que tú te encuentres. Porque si imagínate, el fondo es federal, los distritos estatales y locales necesitan ese dinero para continuar la educación de ciertos programas internos, especialmente para la gente hispana. Entonces, si los padres no estamos dentro de lo que está sucediendo, creo yo que esto se nos puede salir fuera de las manos porque podamos haber un gran problema, y por eso estamos viendo hoy en día lo que sucedió en Virginia. Fue un bravo total de lo que deberíamos estar implementando en otras áreas, de que si los padres se involucran y empiezan a empujar sus raíces internas de lo que realmente somos, no hay nada que nos pueda parar. Entonces, ahí es donde está el problema. Entonces, podemos entrar más a fondo a otras cosas que creo yo que son importantes de mencionar.
Ok, entonces, creo que nos centramos a lo que son los problemas ahorita actuales en las escuelas, pero En palabras sencillas, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita en las escuelas? Estamos hablando de un problema, pero puntualmente, ¿qué es el problema, Sara?
Sí, bueno, yo era maestra de escuela secundaria y ahora estoy en homeschooling con mis propios niños. Pero para mí, de mi perspectiva, yo veo que el problema comienzan en la educación de los maestros. En las universidades tienen una agenda muy marxismo y esta ha infiltrado en toda parte, muchas veces con buenas intenciones, pero todos los maestros tienen este background, esta preparación para enseñar con ideas que son, no hay otra palabra, son marxistas, son ideas marxismos, pero de comunismo, de que están contra de capitalismo, que está contra de nuestros derechos de la Constitución. Tomó una clase de Constitución Americana. No leímos mucho la Constitución. Leímos casos de los cortes. Leímos las decisiones de Supreme Court. Y este es bueno, pero no en total. Hay que leer y entender la Constitución. Entonces, yo empecé mi carrera sin preparación para defender los derechos, sin preparación para explicar la Constitución en palabras sencillas a los estudiantes. Y siempre había la razón para prepararles para exámenes, para que puedan pasar exámenes, que hay que destruir, hay que no destruir. Es una palabra más suave, mejor sería deconstruct. Ideas del pasado que hemos, tenemos que examinar nuestras asunciones, assumptions,
suposiciones.
Nuestro privilegio. Necesito reconocer que soy mujer blanca y necesito eliminar mi privilegio, necesito eliminar mi bias. Y todas estas cosas son lo que me dieron para prepararme para enseñar a los niños. Pero no me ha preparado para explicar las leyes, la historia, los valores americanos. Entonces, este es el ambiente que tenemos ahora. Y los maestros, la mayoría de ellos, yo creo, tienen intenciones buenas, pero no están preparados para enfrentar esta agenda que está bien extrema en estos días. Y están capturados por las uniones de los maestros también. Entonces, para mí, uh-huh. este es el source. The source,
fuente.
La fuente del problema. Y por eso, aunque dicen que el currículo no tiene teoría racismo crítica o algo así, no tiene social emotional learning, el currículo no tiene esto, pero los maestros han pasado por la universidad que preparó a ellos para enseñar en esta manera. Entonces, este es el ambiente, no solamente un currículo.
Sara, sin ponerte en el lugar así de tratar de saber tu edad y nada de esto, ¿hace cuántos años que estudiaste la universidad y te enseñaron todo esto?
Oh, bueno, 2006 es cuando yo me gradué.
¿Y tú crees que eso ya lo estaban enseñando desde hace muchos años o es algo más nuevo?
Oh, sí. Lo que hicieron en la universidad, en los días en que yo estuve en la universidad, ahora ha llegado a las escuelas públicas, ¿ok? Entonces, las ideas que eran para universidad en estos días, en esos días, en el pasado, los han traído a las escuelas para todos los estudiantes en estos días. Entonces, no está escondido, no es para los elites, no es para los intelectuales, es para los niños ahora, para deconstruir más, para que ellos puedan llegar en este indoctrinación más temprano en la vida. Entonces, no tienen palabras para entender o explicar qué es el problema o para criticar al gobierno, porque las escuelas están completamente infiltradas con estas ideas.
Ok, entonces, lo que se le está enseñando a los estudiantes hoy en día son ideas marxistas, son ideas socialistas, aparentemente la constitución americana que se debió haber enseñado a los maestros, que por ende deberían de enseñar a los estudiantes, no se les enseñó a los maestros tampoco, sino que más bien les enseñaron casos de la Corte Suprema. Entonces, como que hace falta que los maestros estén bien preparados o tengan la preparación adecuada más bien para poder uh-huh. enseñar a los alumnos. Si no tienes una educación capitalista, por ejemplo, en el sentido de la economía, no puedes enseñar a los alumnos si algo que no te enseñaron a ti. No puedes enseñar pues ideas más sanas, ¿no? Ok, entonces eso es por un lado de la educación, que nos está haciendo falta preparación, vamos a decir la más balanceada para los maestros. Ok, Alfred, ¿cuál es el problema con los estudiantes desde tu punto de vista? ¿Qué es el problema en las escuelas hoy día con los estudiantes?
Bueno, pues hoy en día podemos ver que la generación de hoy son muy fáciles, son muy fáciles en poder guiarlos fuera en bases en ideas, ¿verdad? Estamos hablando, Sara acaba de mencionar algo que yo he estado estudiando en los últimos 4 años en referente a la infiltración marxista desde los 70s, 80s. Durante ese procedimiento estoy hablando de unas ideas que han entrado ya por medio de Karl Marx, de Ichi, o sea, se están enseñando estas ideas que han sido implementadas, moldeadas en programas o ideas en referente a ¿cómo se dice la palabra social? Acción social, ¿verdad? Uh-huh. Estamos hablando en los 90s, se presentó mucho sobre el Mecha Club, ¿verdad? Se presentaron estas ideas en el que se promovían educaciones en referente a la raza, en referente uh-huh. En referente a la vida, el grupo marginalizado en aquel tiempo eran los chicanos, ¿verdad? Y por eso pudimos ver aquí, yo estoy hablando en el sentido en California, se vivió mucho porque yo estaba en los 90s en este movimiento, en el que esas ideas se fueron presentadas a mí como estudiantes. A mí se me presentaron estas ideas en el que se me presentó cómo ser un revolucionario en referente a una idea para luchar en referente a la raza. En aquel tiempo se levantaban las manos igual como hoy en día y igualmente los estudiantes se salían de las aulas, de las escuelas, de las clases, pues para limitar o empujar un apoyo del distrito en referente a estos movimientos sociales, ¿verdad? Y hoy en día eso es exactamente lo que se ve. Y como podemos ver, estos son movidos cada 20 años. Si analizamos cuidadosamente en los años 1992, en la lucha con Rodney King, en donde se presentó aquí en Los Ángeles una lucha interna en referente a los policías que golpearon a una persona afroamericana o negroamericano, se ensaltó o se enlazó estas ideas en el que empujaron estas ideologías para querer desmantelar, ¿verdad? Unas ideas que se presentaban en aquel tiempo. Estamos hablando, por eso podemos ver que en Compton y Watts se hicieron estas quebraron y así, mandaban fuego. Igualmente lo que sucedió hace 2 años, podemos ver que eso también se prolongó en los años 1992. ¿Y eso surgió con quién? Con los jóvenes, ¿verdad? Las ideas que fueron presentadas fueron igual presentadas como se me presentaron a mí, hoy en día también se le están presentando a los jóvenes por medio de BLM, ¿verdad? O sea, de Black Lives Matter, y se le están presentando por medio del feminismo, ¿verdad? El Me Too Movement, estamos hablando, y hoy en día estamos mirando que estas mismas ideas se han presentado, o sea, mm-hmm. se han disfrazado, en pocas palabras, en otras ideas que desean corrompir a nuestra juventud y desmantelar, ¿verdad? Como acaba de decir Sara, el núcleo familiar. O sea, imagínate, estas ideas vienen marxistas con Karl Marx, donde se presentan estas ideas para querer corrompir o desmantelar el núcleo familiar. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de las luchas entre gender, o sea, entre el género, ¿verdad? El LGBTQ. Yo tengo amigos que son LGBTQ y me dicen que esto es un hecho un asco, porque ellos desean ser dejados en paz. Ellos no están a favor a querer corrompir a la nueva generación en estas ideas. Entonces, a ellos, cuando tengo pláticas, porque debemos tener estas conversaciones con esa comunidad, ellos me han dicho a mí que esto es feo, horroroso, de que estas organizaciones usen a nuestros hijos o a los estudiantes como punto de lanza para querer implementar ciertas pólizas que ataquen hasta la misma familia de ellos mismos. Porque hay gente como hispanos, a nosotros no nos gusta estar involucrado en esto. Por eso el movimiento de Latinx hoy en día ha sufrido tanto. ¿Por qué? Porque nosotros como latinos nos tenemos que parar en un fundamento importante que a nosotros nadie nos nombra ni nos pone estos nombres, sobrenombres. Pero lastimosamente a la nueva generación, estoy hablando a la Gen Z, a esta generación, son fácilmente, o sea, babucados, perdón la palabra, o confundidos, para implementar estos tipos de ideologías, para implementar pólizas de cierto partido partido político.
Sí, y ahorita he visto encuestas yo donde le hacen la pregunta a los hispanos, les preguntan, sí, ¿sabes lo que es Latinx? Y la mayoría, no sé qué es Latinx. ¿Te consideras un Latinx? Y ellos dicen, pues no sé ni qué es eso. Y están, ahorita estamos viendo el nacimiento de este movimiento de Latinx. Y ahorita nos parece absurdo, ahorita lo vemos como que nadie le hace caso, nadie le interesa, y todos pensamos que se va a morir, se va a parar, porque no nos asociamos con ese término. Pero el problema está en que ese término va a seguir siendo utilizado por las instituciones de educación y por otros grupos de negocios, comerciantes que están utilizando eso. Lo veo mucho, por ejemplo, si van a LinkedIn, ahí se utiliza mucho lo que es Latinx y lo están haciendo algo. Entonces, ahorita estamos viendo cómo es que esto están haciendo. En 5 años no va a ser algo que la gente va a ignorar, va a ser algo que ya la gente se va a empezar a identificar con esto de Latinx. De repente van a ver a alguien ahí que diga, abuelito, yo soy un Latinx. Y el abuelo le va a decir, ¿y eso qué es? Pero ahorita nos reímos, y eso es lo que me preocupa. Nos reímos, pero si no lo paramos, eso se va a convertir en algo. Se va a convertir en algo que va a ser un problema mayor mañana. Y esa es la razón por la que estamos aquí hablando nosotros tres, porque quiero que las personas que nos estén escuchando comprendan una cosa y una cosa nada más. Hay un problema muy grave en las escuelas, y tenemos que hacer algo al respecto. Lo que estamos hablando ahorita son ideologías de educación, ideologías de cómo vivir tu vida. Vamos a decir algo. Vamos a suponer que tú estés de acuerdo con el socialismo. Tú estás de acuerdo con el socialismo. Supón eso por un momento. Supón que tú estás de acuerdo con el socialismo y tú dices, de acuerdo, socialismo, no me importa, quiero que mi hijo aprenda. Pero la escuela no está para eso. La escuela no está para enseñarte socialismo ni capitalismo tampoco. La escuela está para educarte, que es la suma, la resta, la multiplicación, división, leer, gramática, ciencias, la biología de las ranas, cómo las puedes abrir y entender lo que está dentro, cómo funciona el cuerpo, la sangre, cómo funcionan las estrellas, el mar, la tierra. Toda esta educación, para eso estamos en la escuela. ¿Por qué salen estudiantes de las escuelas siendo socialistas, haciendo esto? ¿Qué tienen que hacer los estudiantes haciendo todo esto? Nada. Y eso es un problema muy grave. Y eso hay que detenerlo. Ahora, vamos a hablar de cómo es que podemos detener todo esto. Vamos a hacer la opinión de Sara. Sara, ¿cómo crees qué crees que un padre de familia tiene que hacer hoy en día para que los estudiantes en un futuro sean educados? No indoctrinados, pero educados.
Bueno, realmente es difícil decir, pero por la mayoría, el lugar de aprender no está en la escuela pública. Lamentablemente, es la verdad. Es un centro de activismo. Y hay un tiempo que tienen por cada día para usar como se puede para educar a los niños. Y están usándolo para disciplinar o no disciplinar a los estudiantes, porque hay muchos problemas con bullies, problemas con niños que no tienen problemas en aprender en un una cárcel, como la mayoría de los cuartos de las escuelas son más como cárceles que otra cosa, y no es un ambiente bueno para la mayoría de los niños, y tienen problemas en su comportamiento, tienen problemas en entre uno y otro, y los maestros están encargados de todos estos problemas con los niños y también está enseñándoles en social emotional learning. Y yo he visto en este día leyendo por un documento de las escuelas de Arlington en Virginia acerca de social emotional learning y dicen que 20 a 30 minutos cada día para enseñar social emotional learning a los niños en los grados en elementario, grado
primaria.
Elementary. Sí, es en no si están metiéndose en todo este activismo, problemas que los niños tienen en su comportamiento en la escuela, en la violencia en la escuela, porque no están disciplinando a los estudiantes para enforzar las reglas de las escuelas. No hay tiempo para sentarse con un niño y ayudarle a leer. No hay tiempo para eso. Entonces, dependiente en el área donde vive, yo creo que realmente las escuelas no pueden cambiar en tiempo para los niños de hoy. Hay que buscar otras opciones, lamentablemente. Pero no hay que dejar la batalla. Hay que enfrentar y hablar frente de las juntas de educación. Hay que escribir emails, hay que reunir con otros padres porque son nuestros taxes que están pagando por todo esto y tenemos que ser responsable por lo que yo tengo que ser responsable por lo que estoy pagando. Y este es muy extremo, es negligent.
Negligencia.
Hay negligencia. Y lamentablemente muchos de los padres están en tiempos difíciles financieramente o tienen problemas en casa. Pero quien tiene ojos para ver y oreja para escuchar, hay que enfrentar estos problemas. Pero yo no creo que podemos sacrificar nuestros propios niños en estas escuelas para salvarles. Hay que quitar los niños, buscar otras opciones, y hay muchas, y enfrentar el problema en las escuelas. En comunicación con las juntas y con legislación, sí, por eso es.
Ok. Sí, imagínense que saquemos a todos nuestros hijos de las escuelas públicas y se queden sin trabajo todos los maestros en este momento. Y eso es un comentario y no quiero que sea mal interpretado porque en las escuelas públicas creo yo, sinceramente, que sí hay buenos maestros, que sí hay maestros que están al pendiente de los estudiantes. Y quizás son detenidos por sus propias escuelas, lo que sea, ¿no? No pueden hacer más, o quizás lo poco que hacen lo reprenden, o no sé qué esté pasando ahí. Pero algo que quiero tocar es que de las opciones que habla Sara, una de ellas es la escuela en casa. Y la escuela en casa, muchas personas dicen, es que no puedo. Y mi comentario ahí sería el siguiente, ¿qué es lo que no puedes? ¿No tienes el tiempo para educar a tu hijo o tu hija? ¿O simplemente no puedes porque no tienes los recursos? Créeme que hay recursos, hay muchas maneras de que sea fácil, entre comillas. Pero lo que nos tenemos que quitar de la mente es que la escuela no es una guardería para tus hijos. No es un lugar donde los vas a ir a dejar para que te los cuiden y tú puedas hacer lo que tú tengas que hacer. Desafortunadamente, se aprovecha ese tiempo, obviamente, para ir a trabajar y hacer otras cosas. Pero una vez que entiendas el problema tan grave que tenemos, no puedes tener perdón por decidir dejar a tu hijo en la escuela pública donde está teniendo tantos problemas y tú utilizar ese tiempo para hacer otras cosas. La escuela no tiene que ser en la mañana, la escuela puede ser en la tarde. Si vas a hacer escuela en casa y trabajas en las mañanas, puedes hacer en la tarde con tus hijos. Hay opciones, hay muchas opciones y en un momento más voy a hablar con Sara para que nos dé de esas opciones, pero ahora quiero ir con Alfred. Alfred, soluciones, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué hay de esperanza ahí para poder hacer y resolver este problema?
Exactamente. Creo yo que es importante, Oscar, analizar un serio problema que la comunidad hispana ha surgido. Yo no sé tú, yo cuando hablábamos de socialista, yo vengo de un país socialista. México fue infiltrado en las historias y podemos analizar que lo que no estudian aquí, lo que no enseñan, allá en México sí lo enseñaron. En 1917, Rusia entró a México, ¿verdad? Y implementó estas ideas adentro de la población, a tal grado que la Iglesia Católica fue atacada, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de historia, nosotros ya hemos visto, yo he leído en referente a cómo el socialismo, marxismo o comunismo entró a México y cómo surgió este movimiento, y lastimosamente la población mexicana desde hoy en día continúa siendo sufrida. Por eso mismo hoy en día los gobiernos saben exactamente cómo asimilar estas ideas, implementarlas, y la mayoría de nuestra gente, o sea, la comunidad hispana, son la que es más sufrida, es más combatida, las minorías. No estoy hablando en todo en general. Yo pienso que en los maestros, la gente se compadece de la situación en la que cada uno de los hispanos pasan aquí en América, pero no somos, acuérdense, no somos una minoría, somos la mayoría, y creo que nuestra forma de pensar tiene que cambiar, ¿verdad? Cuando hablamos de que venimos de México, venimos de nuestros países, a un país lleno y que nos abren las puertas como se han abierto hoy en día, aunque hemos visto la forma en la que este país ha acogido millones de personas, aunque no ha sido lo correctamente, muchas gentes salen de sus países para un mejor porvenir, ¿verdad? Ahora piensen de esta forma: ¿qué fuera si yo entro a un país en el que se me abren las puertas y después me dicen que yo tengo que trabajar de sol a sol? Después me dicen que yo tengo que trabajar para pagar el 23% de impuestos. Después me dicen que yo tengo que pagar alta gasolina, alto en comida, todo esto. Y yo teniendo 5 hijos, imagínate. Cuando se ponen las perspectivas bien, y a nuestra comunidad que hoy en día tenemos estas conversaciones aquí en Los Ángeles, hemos visto que el disminuimiento de estudiantes ha caído. En Los Ángeles, en el distrito, solamente recientemente, en los últimos 6 meses, antes del comienzo del 23, ya hemos visto que más de 40,000 estudiantes han sido sacados de las escuelas públicas porque la gente, la comunidad hispana se está enterando de que estas ideas se están infiltrando, y ahora en día también se ha infiltrado la situación de la vacuna. Y creo yo que muchos de la gente hispana, si no lo recibe de Univision o Telemundo, ellos están buscando de otra forma o de otra para educarse fuera de lo que son estos canales, para educarse en ciertas cosas que nos están afectando a nosotros como comunidad. Ahora, la esperanza es esto, de que estamos activándonos nosotros como servidores de la comunidad para poder educar a esta comunidad y decirle la realidad de lo que está sucediendo. Pero sí hemos visto que poquito a poquito, o sea, el despertamiento de la comunidad está avanzando y están siendo activados para poder involucrarse en la educación de los hijos. Hoy en día creo yo que si empezamos a analizar cuidadosamente, estamos viendo un alto índice de padres que sí se están involucrando. Estamos viendo alto índice de maestros que sí se están involucrando. ¿Por qué? Porque están armando estas cadenas, o agarrando los brazos y decir, ¿sabe qué? Yo entiendo lo que está pasando. Obviamente lo que está sucediendo con las uniones que nos están forzando. Yo hablo con maestros y me dicen, lastimosamente los maestros tienen que someterse a las uniones, y estas uniones son las que están implementando estas pólizas para empujar estas ideologías dentro de la comunidad. Pero dentro de los distritos, si hay personas, maestros, que sí están para la seguridad de los niños, lastimosamente han sido divididos ¿verdad? Por medio de los distritos y las uniones y los y la, las organizaciones estatales están dividiendo esta porción, pero hemos visto que ya están el fluir de comunicación entre los padres y los maestros para empezar a analizar estas, a asimilar. Y yo ahorita tengo por lo menos unos 15 o 15 maestros en el que yo estoy hablando, agarrando información para cómo hacer la transición de inglés a español, porque hoy en día aquí en California no se presenta la información en español. Y eso es, va en contra de la ley en referente a ello. Si tú vas a implementar una póliza, tiene que estar en español, especialmente cuando la población está el 80% que no habla inglés. Y hoy en día estamos viendo que esto está sucediendo. Ahora, la solución es de que nosotros tenemos que, como padre, meternos más ahí y no tener miedo. No tener miedo al movimiento de que, oh, me van a tirar la migra. No le hace. Usted ya está aquí. Ya estás trabajando de sol a sol. Ahora, si usted lo que dice, la perspectiva tiene que cambiar. Si yo estoy trabajando de sol a sol, ¿por qué? Y lo estoy haciendo para que la educación de mis hijos sea lo correcto. ¿Por qué voy a parar de no involucrarme y no saber, como dice Oscar, tirarlos a la guardería sabiendo que eso es mentira? Aquí nadie pone a sus hijos en guardería. Aquí nosotros como hispanos estamos haciendo lo posible para implementar, para estar involucrados con nuestra familia. Y así es lo que tenemos que pensar. Nuestra perspectiva debe de cambiar. Y creo yo, Oscar, que esto es muy importante, de que la gente, la comunidad hispana, entienda de que esto, de que ya estamos aquí, ya estamos trabajando. Ahora, si van a hacer ajustes, haga ajustes, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? La pregunta que yo le hago a los padres cuando yo tengo estas conversaciones, ¿cuánto cuesta el bienestar de su hijo? Y muchos de ellos me dicen, es la prioridad. Yo por eso me vine aquí. Yo por eso me vine a meter a mis hijos a las escuelas, a que estudien, a recibir un buen estudio. Entonces, si usted me respondió la pregunta, es muy importante. Entonces, involúcrese. Vaya a las juntas de distrito en donde están implementando estas leyes, donde se están implementando estas ideas. Y usted debe de educarse y pedir ayuda. ¿Sabe? Yo comencé en el 2019. Yo soy padre de dos niñas. Yo me involucré en eso. Yo empecé a ir a educarme, a ver qué leyes me estaban implementando, porque yo tengo hijas. Entonces, cuando yo empecé a educar y nadie me enseñó, nadie me dijo, vaya a Google o vaya a Facebook o vaya a esto. No, yo tuve que preguntar. ¿Sabe qué? Empecé a hacer, a analizar, a establecer a puentes con los maestros. Los maestros, cuando iba a las juntas, yo le decía, oiga, maestro, sí es cierto que quieren implementar esta ley, que quieren enseñar 150 géneros, ¿y sabes qué? ¿Dónde se están dando estas clases? En la ciencia, o sea, en lo que es la biología, en la ciencia, y hasta hecho en de lo que es el lenguaje de inglés, se están presentando estas ideologías o estas currículums, como se dice, que los maestros tienen que implementar. Entonces, sí está sucediendo, hoy en día sí está sucediendo eso, y por eso mismo es importante de que nosotros nos involucremos, de que nos llenemos de valor, ya estamos aquí, y la esperanza es de que hay que hacerlo juntos, a armar uniones con los maestros y con nuestros líderes comunitarios. Las iglesias hoy en día tienen que tocar un buen rol y dejar los pastores, y que los pastores o los padres o los archivispos, como se digan, que digan la verdad y que empiecen a involucrarse en la comunidad, en ciertas cosas que afectan a nuestra comunidad. Y yo sé que fue mucho.
Entonces, el mensaje aquí contigo es involucrarse, meterse en las escuelas, estar viendo qué es lo que pasa, ¿no? Como se dice en español, meter la nariz ahí donde nos interese, ¿no? Y algo muy, muy importante, muy interesante que tocaste, Alfred, es que las familias hispanas siempre, siempre cuando le preguntan cuál es una característica de la cultura hispana, la gran mayoría de las personas siempre decimos la familia, ¿no? Siempre decimos la familia es lo importante, la familia. Entonces, como que somos caracterizados con esta prioridad en nuestra cultura y siempre decimos la familia es importante para nosotros. Y con eso en mente, lo que tú dijiste es que tienes dos hijas y obviamente cada persona que esté escuchando esto muy probablemente tenga, tenga hijos también en escuelas, o sean ellos mismos estudiantes. Y si la familia es tan importante, ¿qué tanto puedes hacer? Y muchas veces no es tanto. Muchas veces no es involucrarse diario, estar 10 horas ahí en las escuelas. O sea, no, estamos hablando de, ¿qué son las juntas, Alfred? Ayúdame, ¿cuándo las juntas, cada cuánto son?
Aquí en California las juntas son cada martes. Los martes solamente, y lo que hemos hecho aquí, Oscar, hemos agarrado por lo menos unos 30 padres y nos hemos rotado, hemos puesto una lista en el que cada o sea, van cuatro padres cada semana para que no vayan todas las semanas. So, una vez por mes a un padre nos toca ir a una junta y anotamos, hacemos nota y empezamos a anotar qué son las leyes que se nos presentan. Y los traemos y hablamos de ello, nos vamos a Google y empezamos a ver, ok, estas leyes, ¿cómo nos van a afectar? Entonces, rotamos a los padres, hacemos una lista y solamente estás hablando de 2 horas por mes en las juntas las juntas del distrito.
Ok, entonces la pregunta aquí para que quede claro, ¿el futuro de tus hijos te cuesta 2 horas por mes? ¿Estás dispuesto sí o no a pagarlo? Y yo creo que la respuesta es muy fácil, ¿no? Creo que la respuesta es muy fácil decir sí, 2 horas por mes. Es muy práctico, es muy fácil de hacer. Y eso sería por el lado de estar en la lucha, ¿no? Por el lado de estar en la lucha, estar tratando de pelearse con la escuela, cambiando el sistema, un sistema que ya tiene muchísimos años de esta manera, funcionando desafortunadamente, pero estar ahí en la lucha, ¿no? Eso yo creo que sería un extremo. Lo mínimo que puedes hacer tú como padre es invertirle tus 2 horas mensuales, quizás 1 hora más para que estés investigando de qué se tratan las leyes que están tratando de pasar. Estamos hablando de 3 horas. Te pierdes un partido de fútbol y ya aseguras el futuro de tus hijos. Ese es un extremo, yo lo llamaría el extremo mínimo de lo que una persona debería de estar haciendo. Y al otro extremo tenemos de las soluciones que estaba comentando Sara, es de lo de hacer, sacar a tus hijos de las escuelas y decir, ¿sabes qué? Sí me mantengo en la lucha, me mantengo ahí para ver las futuras generaciones y para ver los hijos de mis vecinos y los hijos de otras personas. Voy a mantenerme ahí, pero por mientras tengo la capacidad, quiero y puedo sacar a mis hijos de las escuelas y hacer la educación por mi propia cuenta. Y Sara comentó algo que me gustó mucho cómo lo explicó. Es como una cárcel. Es como una cárcel. Y eso es muy cierto porque estaba pensando en eso cuando lo dijiste, Sara. Y en las cárceles tus derechos son limitados. Y obviamente en una escuela los derechos de las personas tienen que ser limitados para mantener un orden. Obviamente, no puedes estar en tus pijamas, no puedes estar comiendo cereal mientras estás en la escuela. O sea, tienes que tener una estructura, ¿no? Pero es una estructura sana. Cuando empiezas a abusar esa estructura, es decir, cuando le empiezas a decir al maestro, el niño de 11 años, que todo mundo sabemos que un niño de 11 años no sabe nada de la vida, en grandes términos, pero el niño de 11 años ayer dijo que es niña y ahora lo tenemos que decir ella, porque así lo decidió esta persona tan sabia, que es un niño de 11 años que ya conoce toda la vida, ¿no? Todavía ni le enseñamos biología, pero ya decidió que es niña, el niño. Entonces ahora le tenemos que decir niña. pero creo que se voltearon los roles, ¿no? Ahora los niños les empiezan a enseñar a los maestros qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, quiero regresar contigo, Sara, y quiero aprender más de la organización con la que tú trabajas, porque la siguiente pregunta es esta. ¿Cómo me puedo involucrar yo, no solamente como persona, pero en algún grupo, o qué puedo hacer para unir a personas y como decimos en español también, la unión hace la fuerza? ¿Cómo nos podemos unir como familias, como sociedad, para seguir esta lucha por la educación de nuestros hijos.
Bueno, yo quiero comentar en lo que Alfred dijo de involucrarnos en las juntas. Es que es verdad, no es una inversión de mucho tiempo, pero para los miembros de la junta, sí, es mucho tiempo para ellos. Es mucho tiempo para ellos a tener que leer los emails. Es mucho tiempo para escuchar a la gente que llega a la reunión para comentar. Es mucho tiempo para ellos y a muchos de ellos en nuestra, en todo el país, no recibe dinero por su tiempo en esta posición de miembro de la Junta de Educación. Es muy poco lo que reciben. Y en mi condado, en Virginia, creo que no reciben nada. Es solamente voluntariamente. Y sí. Y bueno, reciben name recognition para si quieren buscar una oficina más alta en el futuro en el distrito. Entonces, muchos de los miembros de la junta no quieren gastar tiempo con estas cosas. Entonces, pensamos, mi email no puede hacer mucho. Mi comentario no puede hacer mucho. Sí, hay muchas gotas, you know, que lots of raindrops fill the bucket, you know, and entonces la fuerza que bueno que rompe la espalda del camello. Perdóname porque mis expresiones son terribles, pero español no es mi primer idioma, pero entonces los padres pueden hacer mucho por ese tiempo y pueden avanzar la gente de los padres frente de los miembros de la junta, porque la ideología viene de los escritores de currículo, viene por las uniones de maestros, viene por las conferencias de juntas. Hay conferencias de juntas de educación que están avanzadas su propia agenda también. Entonces, los miembros, bueno, pueden ser bien impactados por las palabras de los padres y las palabras de los maestros también. Y otra cosa que la gente que habla español pueden hacer mucho. Necesitamos líderes que hablen español para la comunidad hispana, para alcanzar a la gente que no están bien cómodo en el internet, en las noticias, que no están mucha experiencia con leer información de todos los recursos aquí en los Estados Unidos, que están fuera de estos círculos donde pueden encontrar la información de lo que está pasando en las escuelas. Entonces, necesitamos líderes que pueden alcanzar en esta gente, que pueden llegar a las reuniones para ofrecer servicios como traductores. En mi condado, sería muy, muy
beneficioso
si tuviéramos más gente de la comunidad hispana, porque había mucho padre en una parte del condado que querían reunirse para enfrentar las mascarillas en las escuelas. Uh-huh. Y no tuvimos conexiones con la otra parte del condado donde había mucha gente hispanohablante. Y necesitamos construir puentes con esta gente porque siempre Univision, Telemundo, el Partido Demócrata están alcanzando a esta gente. Están están en los aeropuertos cuando llegan a los Estados Unidos, están en la frontera, tal, ay, bienvenido here, aquí, vota por esta persona, you know, vaya por esta locación para recibir más información, y es propaganda, y los conservadores no están alcanzando a esa gente, pero sí, en la comunidad hispana, la familia está bien importante. Y yo creo que en mi experiencia son los padres que tienen una influencia profunda. Y hay mucha, en mi propia familia, había muchas veces que yo dije, bueno, yo no puedo hacer más, no puedo enseñar a mis niños, este no vale la pena. Y mi esposo dijo, no, yo creo en ti. Yo creo en lo que estás haciendo con los nenes y yo necesito a ti a enseñar nuestros hijos en casa y yo creo en ti. Entonces, esta influencia de él, y yo creo que esta es anécdota, sí, pero es una forma por la comunidad que cuando los padres quieren ayuda a las madres para hacerlo y ya está. Bueno, es un poquito más así en esta comunidad que en otros que yo he visto. Los padres están muy activo en las vidas de sus hijos. Y entonces, si tú eres padre, está escuchando a este, bueno, que sigue en tener influencia en lo que está pasando en la vida de tus hijos, porque es bien importante. Y la pregunta era, se me olvidó.
La pregunta era,
original.
¿Cómo nos
opciones?
Podemos, sí, ¿qué opciones tenemos para unirnos con otras personas? Y si yo me quiero involucrar, pero no quiero ir solo, ¿Qué puedo hacer para encontrar otras personas y unirme?
Sí, pues, en lo que dijo, lo que dije primeramente es que show up, que sea presente en las reuniones. Cada junta tiene página en el internet donde hay información de las agendas de las reuniones. Pueden hacer searches, búsquedas para palabras que son importante para ti, para buscar si van a discutir algo muy importante para tu familia, puede buscarla en la agenda. Puede encontrar a otra gente en Facebook groups. Hay muchos grupos donde hay mucha información para tu localidad. Tú puedes buscarla en Facebook. Hay un grupo en California que se llama For Kids and Country. .com. Rebecca Friedrichs, ella está haciendo mucho trabajo en ayudar a los maestros para salir de las uniones y también para la familia que quieren quitar la influencia política de las uniones, de las escuelas también, pero hay muchos recursos para buscar más información.
Ok, entonces eso sí es importante porque muchas veces muchas personas, incluyéndome a mí, a veces no somos muy aventados, no somos de las personas que digo, no, yo voy y hago lo que sea y me aviento y abro en camino porque ya llegué. No, sino que somos más tímidos, somos, o sea, no todos obviamente, no hay algunos, pero personas que sí nos importa hacer lo que tenemos que hacer y la educación de nuestros hijos, pero somos tímidos, quizás miedo, no sabemos cómo le hago, dónde voy. Entonces, sí es importante saber dónde buscar estas conexiones. Esta información que nos diste, Sara, la voy a publicar en las notas del episodio este para que si la gente quiere buscar a esta organización y si esta organización está activa en tu área, pues obviamente sería un recurso. Alfred, ¿alguna otra manera en la que se pueden involucrar las personas?
Sí, claro, yo de obvio, de hecho yo conozco la organización de Kids for Country con Rebecca Friedrichs aquí en Los Ángeles también. También trabajamos con la organización Informed Parents de California, que son más de 57 mil padres que están juntos en una red en Facebook y donde dan información general. También estamos protectourkids.org también, que estamos trabajando con Church United, en el que estamos trabajando juntamente para implementar información general a los padres que de personas de fe y no de fe también, porque muchos padres vienen buscando información para involucrarse. Y como dices tú, Oscar, nos da miedo. El único miedo que a mí me dio cuando yo comencé es lo que acabas de mencionar, a no saber, a no estar informado. Y creo yo que ahí es donde nosotros tenemos que perder el miedo y decir, ok, ¿cómo le hago? ¿Cómo busco? ¿Cómo me involucro? Es siempre lo que hice es buscar a los padres que están haciendo lo mismo. Y sabes, ahí yo pudimos hacer eso, que en el 2019 encontramos coreanos, padres musulmanes, y empujamos a la organización de Planned Parenthood fuera de nuestro distrito por 2 años. Eso fue durante el tiempo en el que fue implementada esta organización para dar las famosas charlas de sexo hacia nuestros hijos. Y los empujamos fuera, empujamos a los festivales de LGBT, porque sabemos que estas organizaciones estaban siendo empujadas no por la misma comunidad, sino eran igual con el fin de deconstruir ciertas áreas en áreas como especialmente en el distrito donde yo estoy, Anaheim, que es cerquita de Disneylandia, donde quién iba a pensar que esto ya se estaba dando. Bueno, Disneylandia está empujando estos festivales de la comunidad LGBT. Y sabes qué, como te digo, yo no estoy en contra de la preferencia de las gentes. Hay muchas personas que quieren malinterpretar esto. Nosotros estamos en contra de la acción en referente a presentar un estilo de vida a un niño, ¿verdad? Como acabas de mencionar, hay niños que no saben ni siquiera saben ni en qué día nacen, o sea, en qué día se despiertan. Entonces, imagínate tú cuando les hablas tú que qué género eres, qué pronombre eres, o hasta hecho ya ahorita acá en California están implementando las enseñanzas de estos géneros o de estos currículums o a niños de kindergarten. Imagínate tú que, o sea, dándoles abriéndole las ideas por medio de libros en el que les presentan a una lombriz, y la lombriz les dice que soy diferente a los demás. Imagínate tú, ya desde hoy estamos viendo estos estudios que se están formalizando. Entonces, por eso mismo tenemos que unirnos con organizaciones así como lo que acaba de mencionar Sara, The Kids of Country, Informed Parents, protectkids.org. Hay alianzas de padres que ya se están levantando acá, especialmente aquí en el área de California, ya se están abriendo alianzas, y yo voy a mandar esos links para Oscar, a ver si los puedes poner ahí en el show para poder dar acá. Si estás en California y deseas involucrarte, también estoy yo aquí en el sur de California, haz contacto conmigo y yo voy a poder formalizar. De hecho, Lexer está trabajando arduamente en la comunidad para presentar esta información para la comunidad, para cómo presentarte en un school board, ¿verdad? En una junta de distrito. Estamos a punto de lanzar, ahorita están promoviendo de que va a haber un gran movimiento en el Capitolio de Sacramento, en el que nosotros no estamos a favor a ciertas leyes que se han presentado y se presentaron la forma con la que son, pues, a querer destruir al núcleo familiar. Y bueno, estas leyes también se les agregó, ¿cómo se dice? Amendments, enmiendas. Exactamente. Imagínate tú, se te presenta de una forma, de repente viene alguien más y le agrega otra cosa, y los padres no nos enteramos de estas enmiendas, y lastimosamente van en contra de nuestro. Por ejemplo, creo que hubo una ley que se presentó en el que estaba removiendo la autorización de padres para cirugías clandestinas para los niños de 11, menores de 11 años. Imagínate tú como padre, Al saber de que mi hijo está teniendo estas conversaciones con un adulto en referente de su sexualidad y cómo ellos pueden muy fácilmente tomar control de las decisiones de un menor, ¿verdad? De un niño que no puede tomar decisiones ni siquiera de qué día se levanta, pero ahora este niño se siente de una forma, ahora ya se le está entregando cirugías clandestinas en el que tú no puedes hacer nada y ni siquiera te vas a enterar, y de repente vienen con la sorpresita de que tu hijo ya tuvo una cirugía, ya se hizo hombre o ya se hizo mujer. Y esto es lo que está sucediendo aquí en California. Por eso mismo los padres nos estamos uniendo para combatir esto, para dejarle saber al gobierno, a los gobiernos locales, estatales, que nosotros los hispanos no estamos en favor a esto. Es de hecho, nosotros si nos están quitando ya la autorización de padres, imagínense, muy pronto estos servicios ya se están presentando también en las escuelas secundarias de organizaciones como Planned Parenthood para dar abortos en ciertos servicios de salud, servicios saludes, así se llama, centros de servicios salud en una high school. Imagínate qué servicios se le están presentando a nuestros hijos y la comunidad. No, los padres, especialmente yo, no se están dando cuenta hasta tres años después, como me sucedió a mí. Entonces, por eso mismo necesitamos armar estos vehículos de padres involucrados para poder parar estas agendas malignas que van en contra de los estudiantes.
Sí, claro. Y algo que quiero comentar es que muchas personas ya saben que también aquí en Alabama tenemos el chapter de Lexer. Lo estoy iniciando yo por acá. Ya está muy maduro lo que es Lexer en California y en otras áreas. Inclusive en Virginia también tenemos presencia en Lexer. Quiero agradecer a Alfred al haberse unido. Lexer empezó, se activó rápidamente y empezó a crear toda esta información en español. Y entonces, según entiendo yo, Alfred está creando mucho contenido en español para la comunidad hispana en el área del Lexer, lo que es la política del Lexer. Pero más importante, también está esta información de las escuelas. Entonces, quiero agradecerte, Alfred, por todo el trabajo que estás haciendo con esa área en la comunidad hispana. Vamos a seguir trabajando. Esa es otra de las formas en las que las personas se pueden unir también a grupos para seguir trabajando con las escuelas y seguir uniéndose con otras personas que piensan como tú. La organización de Lexer no está involucrada directamente o exclusivamente con las escuelas, sino que es más amplio las metas que tiene Lexer, es un ambiente político, pero obviamente lo que es el tema de las escuelas entra, y como ya vieron con Alfred, lo ven conmigo mismo. Todas las personas que estamos en Lexer estamos con un alto interés en que se presenten educación formal, educación buena a los estudiantes, ya sean. Entonces, si tienes algún chapter de Lexer cerca de tu comunidad, pues esa sería otra de las fuentes en las que puedes unirte para continuar la lucha. Quiero dar cierre a este episodio, pero antes de darle cierre, me gustaría abrir el foro aquí para ustedes que hagan algún otro comentario, algo que no tocamos de este tema tan importante, pero alguna invitación o algún comentario que quieran compartir. Vamos a empezar con Sara. No sé si tengas algo adicional que quieras agregar.
Sí, gracias. Bueno, para la gente que está escuchando y está pensando en sacar a los niños de las escuelas, quiero dar la información de HSLDA, HSLDA, Homeschool Legal Defense Association. Y tiene mucha información, muchos recursos en español para la gente en la comunidad hispanohablante que quieren saber más acerca de las leyes, acerca de cómo comenzar este tipo de instrucción con los niños, porque es un cambio de estilo, puede ser cambio de estilo de vida, definitivamente. Para conectarles con otras familias en su área que están haciendo escuela en casa. Y bueno, puede encontrarla en HSLDA. LDA.com, pero es un buen recurso para esto. Y para mí, lo que me preocupa es que hay gente que ya no pueden creer que estas cosas pasan en realidad, porque no pueden entender las intenciones. ¿Por qué están haciendo cosas así? No hay razón. No hay razón científica para estas cosas. Pero hay que informarse. Hemos hablado mucho de varias cosas, pero hay que informarse en su propia escuela. Hay que conocer la administración. Hay que conocer la Junta de Educación. Hay que conocer los maestros que están en la clase con sus niños. Y en tiempo es posible que sí, algunas cosas pueden salir a la luz. Por lo menos tiene relación y un punto de comenzar una discusión para enfrentar estas cosas. Pero sí, es difícil creer. ¿Cómo puede ser que en este país estamos destruyendo nuestras propias escuelas? No hay razón para eso. Pero hay poderes que no quieren que el individual tiene poder. Quieren transferir este poder al gobierno, a la gente muy rico. Muy rica, que quieren control de la economía. Hay muchos poderes que tienen interés en ver que esta agenda para destruir el individuo que sea avanzada con los niños. Y porque la razón de las escuelas ya no es aprender cómo pensar, cómo analizar, cómo leer, cómo hacer matemáticas, sí, pero cómo analizar información, ideas y todo eso. Pero la razón de las escuelas ahora misma es para producir activistas, pero solamente activistas que están indoctrinadas, que están preparadas para ser trabajadores para el gobierno, para lo que el poder que sea. Entonces, solamente puedo decir que sí, estas cosas están pasando y hay que informarse en su propia área lo que está pasando. Y en tiempo, sí, cosas sí van a salir a la luz, pero informarse.
Claro, sí, gracias. Es la clave. Gracias, Sara. Es importante estar informado y pues algo que se dice mucho es que el conocer es poder. Y si no conoces, pues no tienes poder. Entonces, informarse es muy, muy importante. Gracias por compartir, Sara. Alfred, ¿algún comentario de cierre? ¿Algo que quieras compartir que no hemos tocado?
Sí. Igual como dice Sara, esto, nosotros que ya hemos sufrido el socialismo, ya podemos ver que el único método en el que puedes tú controlar a la población es por medio de quitarles el pensamiento crítico. Si tú empiezas a formalizar estas ideologías y atacar a la nueva generación, lastimosamente esta generación va a ser fácil moldeada a poder estructurar, perdón, a diferentes formas o métodos políticos en el que puedas manejar a una población en grande cantidad. Ahorita pudimos ver que en las últimas votaciones estaba mirando la información y yo estaba pensando, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Muchos hablaban en referente a lo político, cómo es formalizado, pero dicen, mientras estaba mirando diferentes notas en diferentes cadenas o diferentes raíces o diferentes informaciones, se estaban presentando de que la generación Z fue la que votó para querer sacar de fuera una idea, ¿verdad? Estamos hablando en general, ¿verdad? Esta idea fue para remover de cierto poder, como hemos visto al expresidente, ¿verdad? Al movimiento conservador, el MAGA, como se dice, y pudimos ver que esa información fue formalizada en diferentes cadenas, pero nosotros, los que estamos en las comunidades, los que estamos trabajando en las aulas, en las juntas, pudimos ver que eso es una vil mentira, ¿verdad? Cuando tú puedes controlar la información a tal grado como lo que está sucediendo hoy en día, tú puedes formalizar a una población y puedes moverla a como se te dé la gana. Pero nosotros, ya que hemos mirado ya estos movimientos o estas ideas, ya se han presentado en el pasado, nosotros hoy en día nos llamamos ya veteranos, ¿verdad? Con Sara, ya podemos ver de que estas cosas son fácil de leer rápidamente, ¿verdad? Pero lastimosamente tenemos como gente adulta, necesitamos proteger a la nueva generación y siempre hablar con la verdad, ¿verdad? Formalizar ideas, hablar con la verdad. Mira, de esta forma no nos enseñó, de esta forma no es la gran cosa en el que podemos hacer abortos clandestinos, no es la gran cosa de poder eliminar tradiciones de lo que nos han enseñado nuestros abuelos, nuestros padres. Estas ideas, solamente acuérdense, son formalizadas para tomar control de las poblaciones. Entonces, nosotros que estamos ahí ya lo miramos. Entonces, para mí, en lo último, si les doy, como le acaba de mencionar temprano, hace unos cuantos momentos, la esperanza está de que hoy en día el movimiento de la conservación de nosotros como hispanos está viva, ¿verdad? Y pudimos ver que si se activa bien y se presenta la información correcta, podemos movilizar dentro de nuestras comunidades, ¿verdad? Y lo pudimos ver en estos últimos 2 años, que sí se puede hacer. Es solamente es tener deseo de poder levantarnos firmemente y firmemente para las nuevas generaciones. Entonces, por último, estoy muy contento, Oscar, de la invitación. Sara, fue un gusto de saludarles desde acá de California, y vamos a continuar trabajando acá desde California a empujar lo que es lo correcto, ¿da? Los factores es siempre hablar con la verdad, que siempre hay un texto bíblico, ¿da?, que se dice que la verdad nos hará libres. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es empujar la verdad. Ya va a arder. Va a poner en aprietos a aquellos que no quieren saber la verdad, pero lastimosamente lo único que nosotros que tenemos que hacer es empujar la verdad, continuar hablando, continuar sonando las alarmas, y ya los que quieran saber y los que quieran involucrarse, pues aquí se les espera, y hay que echarle ganas, porque para eso vinimos a los Estados Unidos, a triunfar. Pero acuérdense, nunca olvidarnos de nuestras raíces, de nuestros padres, de lo que nos enseñaron. Entonces, si hoy, como se están presentando estas ideas, se nos olvida a lo que vinimos, entonces estamos en un grave problema. Pero sabemos que hay esperanza, y Dios tiene el control. Al fin de cabo, ya sabemos la historia, cómo acabó, y nosotros tenemos solamente que empujar con la verdad. Uh-huh. La verdad.
De acuerdo. Gracias, Alfred. Hasta ahí. Y eso me da una buena manera para darle cierre, como le quería dar cierre a este episodio. Esta camisa que traigo puesta, para los que nos están viendo, me la puse muy a propósito, la seleccioné. Jesús es suficiente, dice. Para los que no nos están viendo en videos, los que nos escuchan nada más, la camisa dice Jesús es suficiente. Y para mí ahí está la raíz de todo el problema. Hemos sacado a Dios de nuestras escuelas. Hemos sacado a Dios de nuestras escuelas. Ahora hemos visto cómo hubo la noticia de un coach de fútbol que fue a corte y todo esto porque lo despidieron por haber orado después de un partido de fútbol en la escuela, pero ya era una actividad extracurricular, era después de que había acabado todo el evento, creo yo, y total que no podía ser vinculado su actividad con la escuela, pero de todas maneras la vincularon y le dieron problemas y lo despidieron y estuvo en corte, creo que por 2 o 3 años, y ahora ya lo encontraron inocente de que no había pasado ningún problema. Pero como dimos inicio a este episodio hablando de otro problema legal con otra persona, con otro maestro que no le quería decir por su pronombre a un estudiante, y este otro asunto de un maestro que estaba orando fuera de horarios de la escuela, lo metieron en tan problemas que lo despidieron. Aquí el asunto es están yendo en contra de Dios, y ese es el problema de las escuelas. Estas organizaciones, estas entidades que están, de las que mencionó Sara, de cómo es posible que todo esto esté sucediendo, la pregunta no es tan extraña como pudiera parecer. Si estudian historia, se dan cuenta que los grandes problemas mundiales son problemas cuando el hombre va en contra de Dios. Y esto siempre sucede así y siempre va a seguir ocurriendo así. Sacamos a Dios de nuestras escuelas y empiezan todos estos problemas. Creo yo que la solución a todo esto, aparte de todo lo que ya mencionamos, de estar activos, de unirnos, de estar yendo a las reuniones de las escuelas, de juntarnos con los otros grupos que están pensando igual que nosotros, todas estas son actividades excelentes que deberíamos de tomar en cuenta y deberíamos de hacer si tenemos la posibilidad de hacerlo. Y aún mejor sacar a nuestros hijos de las escuelas y enseñar a nosotros mismos, porque la educación de los hijos es una responsabilidad a los padres y esto es dado por Dios. La educación de los hijos es una responsabilidad a los padres y esto es dado por Dios. La educación de los hijos no es del gobierno, la educación de los hijos no es de las escuelas, no es de los maestros, es de nosotros, Dios nos los dio a nosotros y nosotros tenemos que ver que sean educados. Y si nosotros decidimos pasar la responsabilidad a otros, no estamos exentos de la educación de nuestros hijos. Tenemos que seguir estando ahí y seguir viendo que se le eduque debidamente. Si tu hijo está en una escuela pública y le enseñan evolución y tú no crees en la evolución porque crees en la creación de Dios en los 6 días y el séptimo descanso, es decir, los 7 días, tú a tu hijo le enseñas la verdad en cuanto llegue a tu casa. Lo que te enseñaron en la escuela está bien, con eso vas a pasar el examen, pero la verdad es esta. Y lo que estoy diciendo aquí es responsabilidad como padres sobre nuestros hijos. Nuevamente lo digo, la responsabilidad de la educación de nuestros hijos, Dios nos la dio a nosotros como padres. Si la vamos a pasar, tenemos que continuar ahí, tenemos que continuar enseñándoles. Pero mejor aún es que, como dijo Sara al principio, lo saquemos, si está dentro de nuestras posibilidades, y nosotros mismos les enseñemos lo que es la verdad en ciencias, matemáticas y sobre todo en quién es Dios. Concéntrense en Dios y todo lo demás será agregado. Con esto le quiero dar cierre a este episodio. Quiero agradecer mucho a las personas que nos han escuchado. Como siempre, la línea telefónica está abierta para las personas que se quieran contactar conmigo directamente al 334-568-8845. Nuevamente es el 334-568-8845. Si quieren mandarme un mensaje de texto, un mensaje por Signal o un mensaje por WhatsApp, esta línea está abierta. No contesto llamadas, pero mándame un mensaje y nos comunicamos por ahí. Y ya quizás podamos hacer una llamada después si es necesario. Pero así de buenas a primeras, ese teléfono está apagado, no suena, solamente lo reviso un par de veces por día. Entonces, mándame un mensaje, dime si te gustó o no te gustó, estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Si te gustó el episodio, te gustó el podcast, te pido un favor, déjame un rating de 5 estrellas en Apple Podcasts o en Spotify. Eso nos ayuda para que otras personas nos sigan descubriendo. Déjame también un comentario por ahí, dime qué es lo que te gustó y qué es lo que no te gustó. De igual manera te pido que compartas este episodio y con esto los dejo. Por mientras, que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.